Celebra el mes patrio con una gala sinfónica que une lo mejor de México. México suena en grande. Mariachi Vargas de Tecalitlán y la orquesta Martes de Ópera. 18 de septiembre, Sala Nezahualcóyotl. Boletos en Superboletos.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta.
Lo que hay que saber.
Estados Unidos bombardea bases nucleares de Irán. También, por el freno al jitomate, las exportaciones mexicanas caerán en 5% por arancel y la casi imposible tarea de identificar un video hecho por inteligencia artificial. Es lunes 23 de junio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse a este podcast para que no se pierda ninguno de nuestros episodios. Hoy está conmigo Irene Mila Reyes, editora de tecnología en Expansión. Vaya mañana que escogiste para venir a platicar de temas poco amigables después de un fin de semana. Que santa madre de Dios.
¡Qué resaca!
De verdad, si hubo un fin de semana en donde todo pasó, fue este.
Completamente, porque además ocurrieron cosas que ni siquiera vi tanto en los medios y que fueron muy importantes e interesantes, sí. Pero es que fueron demasiadas cosas. El fin de semana estuvo muy rudo.
Definitivamente lo que todo mundo nos enteramos, de lo que todo mundo escuchamos, leímos, vimos de alguna manera fue el bombardeo que Estados Unidos, que el gobierno de Donald Trump decidió realizar en por lo menos 3 bases nucleares allá en Irán. Las 2 semanas que Trump dijo que se tomaría para decidir si entraba de manera directa al conflicto entre Israel e Irán, se quedaron en eso, en solamente un discurso, porque la noche del sábado el presidente estadounidense anunció, bueno, primero se dio a conocer que el ejército de Estados Unidos, la Fuerza Aérea en particular, bombardeó los sitios de Fordón, Natanz e Isfahan, y horas más tarde, alrededor de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, 10 de la noche, hora del este, allá en Washington, el presidente estadounidense confirmó que efectivamente se habían llevado a cabo estos bombardeos que solamente Estados Unidos tiene la capacidad de hacer, y además, pues con esto prácticamente ya trepó a su país a una guerra que hasta por lo menos a ese momento era ajena.
Completamente, y aquí es cuando digo, de verdad, uno se harta de vivir momentos históricos, y este es uno donde dices, ¿por qué estamos haciendo una regresión a una posible guerra nuclear y que estemos hablando de armas nucleares, que estemos hablando de la entrada nuevamente de Estados Unidos a un conflicto, y también leer como estas otras consecuencias que puede haber? Ya incluso las reacciones pues no se hicieron esperar. Ya incluso el Papa León XIV y la ONU condenaron estos hechos, y además empezaron a ver como que reacciones, porque no lo único que pasó no fue el tema del bombardeo, sino que ya empezó a haber incluso temas de, bueno, vamos a empezar a hacer cierres, vamos a empezar a tener ciertas consecuencias a partir de esta situación.
Esto último que dices me parece que es lo fundamental, las consecuencias. Ni siquiera es el acto mismo en sí lo que más genera daño, porque es una gran interrogante si realmente Irán estaba cerca o no de conseguir enriquecer uranio lo suficiente para poder desarrollar armas nucleares. Israel lo ha dicho, por lo menos Benjamin Netanyahu, el líder de Israel, lo ha dicho desde 2012, luego en 2015, luego en 2019, y así ha sido una historia recurrente en donde pues es una profecía auto no cumplida. Es decir, dice, bueno, es que necesitamos llevar ataques porque si no llevamos a cabo ataques contra Irán, van a conseguir la bomba nuclear o el arma nuclear que nadie quiere en la región, que tenga este estado pues medio ermitaño. Antier, el presidente estadounidense se refirió a Irán como el bully de Medio Oriente. Entonces, y ahora será esto lo que sigue, porque Si se extiende el conflicto, a nadie le conviene. Estados Unidos tiene un pésimo historial de combate y de resultados en Medio Oriente. Además de que estamos hablando de una población de 90 millones de habitantes en Irán, con un escenario mucho más complicado del que se enfrentaron, por ejemplo, en Irak y quizá también en Afganistán.
Sí, e incluso pues ya el poder que tiene Irán en cuanto a la interrupción del flujo comercial del Estrecho de Hormuz, que es esta conexión del Golfo Pérsico con el Mar Arábigo, y que además pues pasa casi una cuarta parte del petróleo que se envía a todo el mundo a través de estas aguas. Y lo que mencionas, ¿no? El antecedente que ha tenido Estados Unidos, incluso las reacciones que empezó a haber al interior de Estados Unidos, tanto por republicanos como por demócratas. Incluso en el Partido Republicano existe estas dos vertientes de decir, sí, vamos y empoderemos a nuestro presidente y veámoslo como el que está yendo a poner paz en este espacio, mientras que otros dicen, ¿por qué estamos entrando a un conflicto en este momento que no nos tendría que estar importando?
Recordemos que no solamente fue una promesa de campaña del 2024, también desde 2016 Trump fue muy vocal en contra de las guerras eternas, de estas guerras perpetuas que Estados Unidos libraba, por lo menos en 2016 en Afganistán y en Irak. El presidente Joe Biden de manera desastrosa puso fin a la ocupación estadounidense en Afganistán. Regresó el talibán después de prácticamente dos décadas de ocupación estadounidense, y ahora Estados Unidos, Trump en particular, monta a su país en un conflicto que hasta el momento era prácticamente ajeno. Era un tema entre Israel y era un tema entre Irán. Es verdad que como aliado y protector, o por lo menos defensor del Estado israelí, Estados Unidos, vaya, siempre va a escoger ese lado al momento de los trancazos. Sin embargo, esto sí parece que lleva, o más bien esto lleva a otro nivel el conflicto. Ahora, hablabas tú del Estrecho de Hormuz, es muy importante, por ahí pasa prácticamente un tercio del petróleo de Oriente Medio. También llama la atención que Irán esté comenzando a realizar operativos de cierre en el Estrecho de Hormuz, cuando el principal afectado será China, uno de sus socios más grandes y quien prácticamente consume todo el petróleo que produce Irán. La escalada en los precios hasta el momento no ha sido tan grande, sin embargo, ya los mercados en Asia, por lo menos al momento de esta grabación, abrían de manera negativa. Se espera, digamos, hay algunos que piensan que el conflicto en realidad no se extenderá demasiado. Sin embargo, un Estrecho de Hormuz cerrado, un conflicto prolongado más allá de unas cuantas semanas, nos va a mandar a todos a una recesión a nivel global.
Sí, exacto. La parte económica ya empieza a poner nerviosa a todos los inversionistas, ya incluso las operaciones empiezan a sentirse pues con este nerviosismo. Y lo que mencionabas, los precios del barril de crudo, tanto en Nueva York como en Londres, hasta este momento ya superan los $76. Y bueno, también pueden obviamente subir más. ¿Y eso qué significa? Pues que evidentemente todo va a subir y que vamos a tener una economía global de por sí que está afectada y golpeada, todavía más colapsada.
Inflación, desde luego, que ya lo platicamos la semana pasada, por lo menos en nuestro país se está saliendo, ya se salió del rango esperado por Banco de México, menor actividad económica y sobre todo mayor incertidumbre. Lo que más da miedo, pues sí, en este momento, es que esta amenaza casi perpetua de Donald Trump de decir conmigo no se va a saber lo que va a suceder, pues efectivamente, nadie le ponga Rambo 4 esta noche en su tele al señor Trump, porque mañana amanece todavía más, pero mucho más violento. Y bueno, ya saben que vamos a darle seguimiento a este tema, sabemos que es importante de interés para ustedes, así es que no se pierdan nada de la cobertura y explicaciones que tendremos en expansión.mx y también en todos los productos que tenemos alrededor de nuestras plataformas. Y bueno, cambiando de tema, el jitomate mexicano sostiene regiones enteras, mueve exportaciones millonarias, pero a partir del 14 de julio cruzará la frontera con muchos más obstáculos, porque el Departamento de Comercio de Estados Unidos le impondrá un arancel antidumping. Esto es un impuesto en contra de la saturación de mercado allá al norte de la frontera de más de 20%.
Sí, y esto, bueno, pues ¿en qué se va a traducir? Según cálculos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la medida va a provocar una caída del 5% en las exportaciones mexicanas. Esto significa, pues, un golpe directo, además, a estados como Sinaloa, Jalisco, que pues son exportadores o de los principales exportadores, uh-huh. ya que más del 90% de las exportaciones de México tienen como destino Estados Unidos. Entonces, mucho del jitomate que se produce en estas entidades pues se va a ver golpeada, y no solamente a escala de México, ¿no? O sea, vienen también otros temas en paralelo.
México tiene el jitomate entre sus 5 productos agroalimentarios de mayor valor de exportación, genera unos ingresos cercanos a 3.200 millones de dólares, y bueno, el nuevo arancel traza una línea peligrosa porque, claro, afecta a exportadores, pero también frena decisiones de siembra, detiene inversiones aquí en nuestro país, añade incertidumbre a zonas que ya enfrentan riesgos climáticos. Pero te puedo dar una teoría, Joel.
A ver.
Siento que este arancel no va a ocurrir. Por una razón.
No va a suceder. ¿Por qué?
O no será tan dramático. Por una razón. La cantidad de migrantes que han faltado a sus trabajos en granjas y centros de producción de jitomate allá en Estados Unidos. Es decir, las famosísimas redadas antimigrantes de ICE le van a terminar beneficiando a los productores de México, porque si no, se va a generar un desabasto y por lo tanto un incremento en el precio de este producto allá al norte de la frontera. Pero ese es mi pensar.
Que de por sí se espera, o sea, en caso de que entren estas medidas, se espera que haya un aumento para el público americano del 11%, obviamente, porque pues muchos consumen este producto, si no lo tienes, y uh-huh. que además es de muy alta calidad. Lo que también es cierto es que en México el tema de crear infraestructura, o sea, esta parte agrotech ha crecido bastante en algunos estados, en algunas de estas entidades como Sinaloa o como Jalisco. Y de hecho, 7 de cada 10 jitomates crecen bajo techo, y esta calidad y esta medición que tienen en el producto no es tan sencilla de replicar y de hacer, y lo que mencionabas. O sea, al final hay mucha infraestructura ya, pero necesitas mano de obra. Y pues si aquí va a haber mano de obra, pues se necesita exportar y se necesita ese alimento, y se va a necesitar allá.
Totalmente. Y bueno, vamos al siguiente tema, porque se ha vuelto, por lo menos para mí, se ha vuelto una tarea cada vez más complicada poder identificar un video realizado con inteligencia artificial, una fotografía realizada con inteligencia artificial. No nos hagamos, cada vez es más frecuente que caigamos en este tipo de videos que de pronto decimos, ah, caray, ¿realmente sucedió esto? ¿Es verdad que ese canguro tiene un boleto de avión en sus manos y quiere abordar e ir a algún destino? ¿O es verdad que estamos observando esta ola gigantesca que se devora autos enteros y de pronto, pues nada, aparece cuando la ola se retira? Bueno, pues de eso nos contaste hace unos cuantos días, pero ¿qué podemos hacer al respecto?
Pues todavía tenemos algunos mecanismos para poder evaluar si un video fue generado o no por inteligencia artificial. Los datos no son nada favorecedores para los humanos. La realidad es que un estudio de Springer publicado en abril de este año señaló que participantes que estuvieron revisando videos tuvieron casi 40% menos probabilidad de identificar todos los videos generados por inteligencia artificial con respecto a los resultados que tuvieron hace 2 años. Y esto tiene que ver en el avance que ha tenido pues muchas de estas herramientas, pero todavía hay algunas cosas muy humanas que uh-huh. No pueden replicar estas herramientas y que, bueno, pueden ser como pequeñas claves que podemos tener nosotros como usuarios para poder identificar.
Y a ver, aquí es donde quiero que pongan mucha atención, porque de primera instancia la verdad parecería que no hay manera de darse cuenta, o por lo menos de un primer vistazo. Ojo, no es tan sencillo, correcto, darse cuenta si un video está hecho con inteligencia artificial, pero a ver, ¿Por qué no nos platicas cuáles son algunas cosas, estos guiños que podemos ver en un video para identificar de qué se trata?
Creo que lo primero que tienen que hacer es pausar, ahora sí que fotograma, o sea, ir pausando el video poco a poco para revisarlo bien, si es que tienen una duda. Esto hace que empiecen a verse errores, tal vez muy básicos, que en un video de un humano, en un video que es real,
normal,
no sucede.
Okay.
¿Eso qué significa? Por ejemplo, la sincronización de los labios, la sincronización incluso del parpadeo, o sea, parpadeamos de manera que no nos damos cuenta. Si de repente el parpadeo no se ve natural, es una señal de que es muy posible que ese video no
sea. Bueno, habemos unos que parpadeamos mucho y raro.
¿Sí? ¿Tú te consideras una persona que parpadeas mucho y raro?
Sí, y se me sacan los ojos, sobre todo porque llevo ya un buen rato sin lens, que debería tenerlos, digamos, es una señal.
Pero es una señal, y además otra cosa que todavía le cuesta mucho trabajo a la inteligencia artificial replicar es la concordancia en ciertas facciones o rasgos que podemos tener en el cuello, en la mano, en los hombros.
Okay.
Estos movimientos como que involuntarios que hacemos todo el tiempo, todavía no los puede replicar, todavía son como guiños que tienen estos errores. E incluso cosas todavía incluso más básicas. El tema de ver qué tanto se puede entender en una conversación. Mencionabas el tema del canguro, uh-huh. Que fue un video muy, muy viral. Y una de las primeras cosas es, bueno, ¿en qué idioma están hablando? ¿Están hablando en inglés, australiano? Bueno. Pero no se entiende, o sea, no se entiende ni una palabra.
Una cosa es que el acento australiano sea prácticamente ininteligible, pero la otra es que de plano no tenga sentido absolutamente nada de lo que está ocurriendo en la conversación. También en preparación para este tema estuve revisando otro tipo de cosas y, por ejemplo, hay algunos videos, sobre todo los que tienen que ver con agua, en donde la sincronía, por ejemplo, de la marea no va de acuerdo con el resto del video. También ocurre mucho la desaparición, por ejemplo, de sombras, como decías, también de manos, extremidades que de pronto aparecen y desaparecen de acuerdo con el video. Vi uno de una señora que está cocinando y de pronto pone la mano a un lado de la jarra y después esa mano, o sea, se quedan como los dedos ahí fijos, no sé. También en el fondo, como decías, y personas, ¿no?, que de repente van caminando y ¡pum!, desaparecen de la nada. O este video que yo les decía de la ola que parece que consume varios autos. Si uno se fija con cuidado, las personas que van caminando alrededor de estos vehículos de pronto desaparecen antes de que incluso llegue la ola. Entonces, sí son estos detalles, pero a ver, herramientas. ¿Qué herramientas podemos utilizar?
Sí, ya si de plano no estás identificando, no estás completamente seguro de si eso no es un video hecho con inteligencia artificial, lo que puedes hacer es una búsqueda inversa. ¿Esto qué significa? Puedes tomar una captura de pantalla, buscarla directamente en Google Image y allí te van a desplegar como que algunas versiones originales, rastrear la fuente desde donde proviene, y si no tiene como que estas características, es muy posible que sea una imagen, un video que haya sido hecho por una inteligencia artificial. Otra cosa, yo sé que este es un tema súper técnico y es el tema de los metadatos. No es tan fácil leer metadatos porque incluso la gente...
No es nada fácil leer metadatos, ¿eh?
No sabe lo que es el metadato o cómo encontrarlo. Primero, para esto es más difícil porque necesitas como tal el archivo.
Okay.
Entonces, en el archivo tú entras y puedes buscar en la información y esa información son los metadatos que viene de una imagen. Eso es básicamente el metadato. Ahí te puede decir a qué hora se tomó la foto, desde dónde se tomó, incluso con qué dispositivo, etcétera. Pero para llegar a ese punto, primero tienes que tener el archivo, lo que no es fácil de conseguir, y llegar hasta ese punto, que mucha gente no llega tampoco.
Me encanta porque esta última parte definitivamente es para ingenieros. Entonces, pero muy importante porque ahí tienen, ojo, otro punto.
Y también hay aplicaciones y plataformas. De hecho, hay algunas plataformas. La misma plataforma de Google, que es SignID, tiene como incluso la verificación. Y DeepWare Scanner tiene también como una aplicación pues que es bastante, bastante útil. y que te dice, este video fue generado por mi inteligencia artificial. Entonces, bueno, creo que es importante ver esta parte. Y además les hicimos un video en donde dejamos ejemplos de deepfakes que la verdad vale mucho la pena observar, sobre todo porque son estos videos que se viralizaron, uh-huh. que seguramente vieron en redes sociales, y ahí explicamos paso a paso cómo podemos identificar. Lo pueden ver en el canal de YouTube de Expansión, y obviamente vamos a dejar la liga en la descripción de este episodio para que si todavía no saben bien cómo identificar estas señales, ahí se los explicamos ahora sí que con bolitos y palitos.
Sí, la verdad no se lo pierdan porque está muy, muy interesante y sobre todo muy claro todo esto que acabamos de platicar. Ahí también lo van a poder encontrar. Ahora, no se sientan mal si de plano son como yo y necesitan poner mucha, mucha más que atención para poder identificar un video. Ojo, si no saben si es verdad, si es inteligencia artificial, no lo compartan tampoco, porque también así es como se esparce la desinformación. Y bueno, ya saben que leemos siempre sus comentarios en todas nuestras plataformas, como el de Alexander que nos escribió, o este me lo escribió a mí porque claramente dice: Gonzalo, cada vez que habla del fracaso del news sharing, se le escucha un ligero "se los dije" en su voz.
Un poquito.
¿Sí se escucha eso? ¿Sí? Bueno, déjame pararme de cuello de pronto. No, muchas gracias, mi querido Alexander, por habernos escrito. La verdad es que, pues, con mucho gusto vamos a tratar también, por cierto, de ser más claros y más explicativos, sobre todo en este tema de Irán, por ejemplo, de lo que viene, las consecuencias de este conflicto. Sin lugar a dudas, creo que debemos ser, pues, más que alarmistas, muy, muy claro sobre qué es lo que ocurre, y sobre todo para que ustedes tengan muy, muy bien visualizado lo que podría ocurrir en las próximas semanas. Al inicio mencionabas, ¿no?, un fin de semana muy consecuente, decía Lenin, o se le atribuye a Lenin una gran frase que espero no sea el caso. Decía: hay décadas en las que no sucede nada y hay semanas en las que suceden décadas. Esperemos que no sea esta una de esas semanas, porque además tenemos Summit ESG el próximo martes, pero ya platicaremos de eso mañana. Por ahora vámonos ya con la última nota del día, porque del agave al garage, una nota muy interesante de un emprendedor que quiere sacar petróleo del último rincón de la casa.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y bueno, Sergio Díaz llevaba tiempo preguntándose por qué ponía productos a base de petróleo para acondicionar su bici, si la usaba para tener una vida más ecológica, y así es como exploró opciones que pudieran tener también, pues, una beta más verde, ¿verdad? Esto lo hizo durante la pandemia y, bueno, desarrolló su idea y fundó una empresa de lubricantes ecológicos que hoy vende sus productos en más de 3,000 tiendas en Estados Unidos. Hace mucho sentido.
Hace mucho sentido. La verdad es que tengo que decir que me dio mucha risa pensar como dame un lubricante vegetal, veggie, etcétera. O sea, como que un poco mi cerebro no lo entendió. Es como la carne vegetal. O sea, es como, ok. No entiendo bien el concepto, pero lo creo. Sé que hay desarrollos científicos y todo. Y también me parece una gran idea, sobre todo porque, bueno, es una primera fórmula que él desarrolló con ingredientes vegetales, además con el desecho de agave, que se usa en la producción de tequila. Que también eso se me hace muy mexa. O sea, se me hace muy... Vamos a usar este ingenio mexicano verdaderamente para crear una fórmula que se llama Gear Hogger, y se desarrolló con puros ingredientes muy vegetales.
Mi abuelo solía decir que cualquier cosa se arreglaba con tequila, y lo hacía para curarse la gripe, para el malestar estomacal. Bueno, aquí Sergio Díaz lo hizo para poder ser mucho más verde en esta fabricación de lubricantes, así es que, pues, ahí lo tiene. De verdad, una historia muy, muy interesante, que pues bueno, este producto Gear Hogger desde 2023 está disponible en Walmart Target en Estados Unidos, en tiendas especializadas, va hacia una expansión en Europa. En fin, una historia de éxito muy, muy interesante. Pero bueno, muchas, muchas gracias por habernos acompañado en este tremendo arranque de semana.
Sí, caray, no quisiera pensar que este arranque va a estar así toda la semana. Siempre me digo, las semanas anteriores la próxima semana va a estar tranquila, y esta es una semana que digo, híjole, la semana va a estar llenita, llenita. Mira, esperemos que mucha información, más bien positiva, pero de que va a haber información, va a haber información.
Y aquí la vamos a tener. Muchas gracias por habernos acompañado. Y bueno, antes de partir, vamos con la información deportiva, porque por la tarde ayer el Pachuca no pudo contra un Real Madrid que se quedó con 10 jugadores desde el minuto 7, 8, por ahí. Perdió 3-1, prácticamente fuera ya de la Copa Mundial de Clubes. Después el Oklahoma Thunder, por primera vez en la historia, se hizo con el campeonato de la NBA, alzó el trofeo Larry O'Brien tras imponerse en 7 juegos a los Pacers de Indiana. Y finalmente, para todas las personas que tenían insomnio, México contra Costa Rica, 0-0, por ahí hubo un gol en pues casi tiempo de compensación, un golazo, por cierto, del Chaquito Jiménez, quien remató en un rebote una tijera maravillosa, sin embargo estaba en posición adelantada. México ahora va contra Arabia Saudita el próximo 28 de junio. Y bueno, ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y también en sportsillustrated.mx, y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, todas @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.
You're listening to Leaf Filter Radio, and the guru of gutter protection himself, Chris Counihan, is here to take your most pressing leaf-related questions.
Hey, everybody, Chris here. I understand we have Ron on the line. Ron, where are you calling from?
Uh-oh. Ron, are you calling from a ladder?
Well, I was. I wanted to ask Chris what I need to do to get my gutters ready to have Leaf Filter installed.
Oh, Ron, you don't have to do anything. A Leaf Filter trusted pro will come out and clean out your gutters, realign and seal your gutters, and install Leaf Filter, America's number one gutter protection system.
So I didn't need to get on this ladder?
Ron, Leaf Filter trusted pros are in your neighborhood and ready to help. Just visit leaffilter.com/day to schedule your free gutter inspection and get up to 30% off.
Thank goodness. What was that site?
That's leaffilter.com/day for your free gutter inspection today. See representative for warranty details. Promotion is 20% off plus a 10% senior or military discount. One discount per household.